Vamos a hablar y analizar, y le agradecemos el contacto a Walter Gobar, quien es un prestigioso periodista con una vasta trayectoria, especialista en temas internacionales, con lo que está sucediendo justamente allí en Ucrania con la llegada de Rusia. Walter, buenos días. Jorge González te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buen día.
¿Cómo va? Gracias por este contacto. ¿Por dónde empezar, digamos? Primero preguntarte, ¿cómo evaluás las últimas horas? Hace un rato se conoció que Moscú aceptaría enviar una delegación para negociar con Ucrania. Las tropas habrían llegado, estarían llegando a Kiev. ¿Cómo evaluás las últimas horas de lo que está sucediendo allí en Ucrania con la llegada de Rusia?
Bueno, a ver, me parece que hay que ir por partes, porque esto es un conflicto, digamos, de larga data, que además ha ido escalando y que tiene demasiados actores, algunos que están visibilizados y otros que no están visibilizados. Uh-huh. Digo esto porque, parte de este conflicto se remonta, a la época de la disolución de la Unión Soviética,
sí,
cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN, existía el compromiso de que la OTAN se disolviera casi en simultáneo con la disolución del Pacto de Varsovia, que era el otro pacto militar, digamos, correspondiente a los países de la órbita socialista.
Sí.
Esto nunca ocurrió. La OTAN no solo no se disolvió, sino que se fue expandiendo al mismo ritmo que se fue expandiendo, digamos, el capitalismo a los países que antes pertenecían a la órbita, digamos, soviética.
Sí, sí.
Y lo que ha ido ocurriendo con eso, es que la OTAN pareciera, cuando uno escucha en las noticias y dice la OTAN condenó el ataque de Rusia, la OTAN es una organización militar, pero digamos sus funcionarios no parecen de uniforme, sino que pareciera, uno cree casi que está hablando de la ONU, y no es la ONU.
Claro.
Digamos, es una coalición militar que está bajo el mando de los Estados Unidos y que se fundó, digamos, para contener en su momento a la Unión Soviética, pero que desde que se disolvió la Unión Soviética no ha hecho otra cosa que perpetrar genocidios en el mundo. Digamos, no hay forma de encontrar algún caso de que la OTAN haya restituido, por ejemplo, algún presidente que haya sido derrocado en algún país y que haya sido derrocado por un golpe de Estado. La OTAN nunca capturó a algún criminal de guerra. Por el contrario, la OTAN, digamos, de alguna manera propició la guerra de los Balcanes, que fue una carnicería en el centro de Europa que terminó, entre otras cosas, con el desmembramiento de la ex Yugoslavia.
Sí.
La OTAN tuvo un papel protagónico en el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia, un país que no tenía, con la cual la OTAN no tenía nada que ver. Y que además Libia, independientemente de lo que uno piense en favor o en contra de quién era Gaddafi,
uh-huh,
lo cierto es que Libia era uno de los países más prósperos de África y uno de los estados más sólidos de África, y la OTAN lo único que consiguió es convertirlo en un no estado que hoy está gobernado por señores feudales que son más bien gángsters y bandas de,
claro,
de forajidos.
Claro.
Uh-huh. Es en este contexto donde además la OTAN pretende expandirse, digamos, a Ucrania, casi terminando de cerrar una especie de cerco a Rusia.
Claro.
Y Rusia a lo largo de los últimos 8 años intentó por todas las vías diplomáticas impedir esto, pero pareciera que también en el contexto de la pandemia, en el contexto de la pérdida del liderazgo de Estados Unidos y del cambio de presidencia en los Estados Unidos, pareciera que el actual presidente no se resigna a esa pérdida de liderazgo y quiere, digamos, a través de la fuerza de la OTAN imponer nuevamente,
claro,
el liderazgo estadounidense, que es un liderazgo autoimpuesto, porque, digamos, nadie ha elegido a Estados Unidos como el líder o el gendarme universal.
Claro. Walter, es interesante lo que mencionás, porque hay un, en estos días hay un relato que se ha puesto en varios medios de comunicación como que hay buenos y malos, o villanos, y como que la OTAN son los buenos que tratan de mediar y demás, pero es más complejo porque se habla inclusive que allí en Ucrania, lo ha dicho Putin y los voceros, que muchos de los países que son pertenecen a Rusia, comparten sus costumbres, en este último tiempo han sido hostigados fuertemente por el gobierno ucraniano, digamos.
Claro, digamos, no, pero además los Estados Unidos, esta historia, digamos, cuyo desenlace estamos viendo ahora, comienza en el 2014, cuando Estados Unidos propicia un golpe de Estado contra el presidente ucraniano, que era, digamos, prorruso. Pero en ese golpe de Estado participaron funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos Victoria Nuland, que es la actual asesora de seguridad nacional del presidente Joseph Biden.
Mira.
Uh-huh. Y es decir, que estas historias no están, digamos, desconectadas. Digamos, desde esa época hasta hoy, es que Estados Unidos ha estado intentando y avanzando en la idea de incorporar a Ucrania a la OTAN.
Claro.
Que sería más o menos, para que la gente lo entienda, es como si mañana Rusia hace un pacto militar con México y decide poner misiles en la frontera entre México y Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos no lo permitiría.
Claro.
Uh-huh. Y si fuera necesario, invadiría México, digamos, para que seamos realistas.
Sí, sí, como para que se entienda, digamos. Sí.
Para que se entienda el paralelismo.
Claro.
Esto, digamos, yo de esta manera tampoco justifico la guerra.
Porque... No, está claro. Lo que pasa es que hay que, digamos, esa era la idea de charlar contigo, porque se está implementando un relato, digamos, en los medios de comunicación, como lo repito, como buenos... y malos, y hay una explicación, más allá que lamentablemente de lo que está sucediendo,
claro,
que hay muerte, digamos.
Claro, por supuesto, porque finalmente las víctimas van a ser los civiles, los que soldados que terminan siendo carne de cañón. Pero hay que fijarse, muchas veces, para entender también estas cosas, hay que fijarse algunas, no necesariamente en las páginas internacionales de los diarios, sino algunas veces en las páginas económicas. ¿Por qué digo esto? Porque durante todas las semanas en que se estuvo martillando con la idea de que Rusia iba a invadir Ucrania,
sí,
las dos empresas que más subieron sus acciones fueron Raytheon y Northrop, dos empresas estadounidenses que son parte del complejo militar industrial. Justamente Raytheon es la empresa que fabrica las lanzaderas de misiles que de alguna manera la OTAN y Estados Unidos quería instalar en Ucrania.
Claro, mira.
Y tampoco hay que olvidar que durante la campaña electoral, en la cual Biden derrota a Donald Trump insistía mucho que debía ser investigada la relación del hijo de Biden con las empresas energéticas ucranianas.
Uh-huh. Mira.
Es decir, que el tema ucraniano viene siendo, tal vez de una manera más velada, digamos, para la opinión pública, pero ha estado presente en las agendas internacionales. Y naturalmente que siempre en estas guerras está el tema o del petróleo o de la energía. En este caso la energía en forma de gas, porque, entre otras cosas, lo que... Estados Unidos está teniendo un excedente, digamos, Rusia es el principal proveedor de gas para Europa.
Sí.
Y de hecho está a punto de inaugurar un conducto de gas, un megaproyecto que para llevar gas a Europa.
Con Alemania, ¿no?
Europa no solo se calefacciona con gas ruso, sino que también muchas de sus fábricas, particularmente las alemanas,
claro,
funcionan gracias al gas ruso. Ahora, como Estados Unidos, a partir de lo que se denomina el fracking, que es la extracción del petróleo de las piedras, ha conseguido un gran excedente en gas, digamos, no hay que descartar que también esté la intención de que, como parte de las sanciones y las prohibiciones que se van a implementar contra Rusia respecto a la venta de gas a Europa, va a terminar vendiendo Estados Unidos gas a Europa, por supuesto, a precios mucho más caros que lo que lo vende Rusia, porque el gas norteamericano es mucho más caro porque justamente no tienen un gasoducto para transportarlo.
Claro, sí, sí, sí.
Pero evidentemente que estas no son cuestiones menores y generalmente estos temas, los de los recursos naturales cada vez más, son los recursos naturales y las fuentes de energía como el petróleo en general son el telón de fondo de muchos de estos conflictos, ¿no?
Claro. Walter, dos últimas. Primero, ¿cómo ves estas últimas horas? ¿Ves un posible desenlace, digamos, algún tipo de negociación? Y después, más adelante, ¿vos creés que esto va a cambiar el mapa geopolítico mundial?
Te lo respondo al revés, voy a empezar. Dale. Con lo último. Yo creo que lo que estamos viendo, lo que comenzamos, digamos, esto inclusive hasta te diría está muy vinculado con la pandemia. La pandemia y esta guerra son las dos caras de la misma moneda, que tienen que ver con una crisis del sistema global. Uh-huh. Así como también el surgimiento de muchos partidos fascistas, neonazis, en muchos conflictos étnicos, tienen, digamos, son las grietas que se forman en un sistema que se está resquebrajando. Claro. Que se está resquebrajando porque por un agotamiento del propio sistema y porque el sistema económico tampoco responde a las necesidades de la gente.
Sí.
Ahora, yo, con respecto a lo que puede pasar en las próximas horas, yo la verdad que creo que no estaban realmente, creo que Putin de alguna manera fue forzado a esta invasión.
Mira.
En el sentido de que probablemente si hubiesen estado en el poder Donald Trump en Estados Unidos y Angela Merkel en Alemania, no se hubiese llegado a esta situación límite. Creo que ha faltado también en esta situación liderazgo y creo en ese sentido de que en general la estrategia militar rusa es mucho más parecida a la israelí en términos de tratar de aplicar golpes quirúrgicos.
Sí.
Y no estacionarse en el terreno, que sería el peor de los errores, quedarse, digamos, instalarse en Ucrania.
Claro.
Sería para mí el peor de los errores, porque implicaría la instalación de una guerra a largo plazo con consecuencias absolutamente imprevisibles. Lo cierto es que también todos aquellos que de alguna manera alentaron al presidente de Ucrania a tomar todas estas medidas, ahora lo han dejado solo.
Te iba a mencionar eso, y es más, lo dio ayer, creo que lo dio a entender, como que estamos solos,
lo dijo, me dejaron solo.
Claro, es como que la OTAN dio a entender que había un apoyo, como que repudió, pero hablaron de cuestiones de bloqueos económicos, pero fue eso nada más, digamos, ¿no?
Nada más.
No, nada más.
Entonces, de alguna manera, esto también forma parte de estos personajes, se trata de un ex actor cómico de la televisión devenido en presidente, que además probablemente no tenga el carisma necesario o la formación necesaria para, digamos, tener una confrontación, sostener una confrontación militar con Putin, independientemente de lo que uno opine sobre Putin.
Claro.
Pero son esas lealtades circunstanciales, digamos, que de alguna manera la OTAN en muchas oportunidades las ha utilizado con líderes que considera descartables, ¿no?
Claro, exactamente. Walter, te queremos agradecer, como siempre, muy claro, y te enviamos un saludo de aquí del norte neuquino, aquí en la Patagonia.
Bueno, para todos los neuquinos, yo te cuento que yo a partir de la pandemia hago una newsletter diaria a la que puede acceder todo el mundo.
Sí,
a ver. La forma de hacerlo es gratuita, por supuesto. Uh-huh. Y digamos, comenzó en el contexto de la pandemia y las vacunas, pero también están todos estos temas geopolíticos. Simplemente hay que tener la aplicación de Telegram, que es una aplicación semejante a la de WhatsApp.
Sí, sí.
La puede bajar de la tienda de aplicaciones.
Sí.
Y simplemente componer en el buscador, en la lupa de Telegram, las palabras pandemias y vacunas, quedás suscripto al canal y recibís la información que voy publicando diariamente.
Dale, buenísimo el dato. Abrazo, Walter, que andes bien. Muchísimas gracias.
Otro para ustedes.
Walter Gobar, señores, un prestigioso periodista con una vasta trayectoria, periodista especializado en temas internacionales, bajándonos, hablando.